en Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo. Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Es importante ubicarnos en tiempo y espacio y situarnos también en los marcos históricos, porque de lo contrario, determinadas expresiones quedan como si nada y se dan como verdades reveladas en términos absolutos. Le damos la bienvenida a un compañero que nos ha acompañado también a lo largo de este ciclo aquí en la periferia. Se trata del doctor Damián Descalzo. Damián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda y te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un gusto siempre hablar con vos. Saludos a todos los oyentes.
También hemos publicado en el día de hoy una nota en AGN Prensa que titulamos El liberalismo es el enemigo de la Argentina, donde hablas precisamente en torno a las expresiones que ha vertido Javier Milei en destacar la figura de Alberdi en relación a lo que implican las bases, ese texto que para algunos es fundacional, pero que implica también una declaración en torno a una Argentina pro-oligárquica, ¿no?
Sí, sí, en base a lo que mencionó Milei el día domingo, cuando se declaró como presidente electo, hizo algo que en realidad hace años que viene señalando, ¿no? Esa reivindicación de las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi, como la llama él, y la reivindicación de la Argentina oligárquica que sucedió a la victoria de Pavón, ¿no? De las fuerzas oligárquicas en 1861, y esa idea de que la Argentina era una gran potencia. Y bueno, y eso que vos mencionabas de que es fundacional, evidentemente el texto tuvo influencia, pero bueno, Milei no se caracteriza por tener mucho rigor histórico. La realidad que Alberdi fue, primero que Alberdi después abjuró de gran parte de esas ideas. Uh-huh. Alberdi lo vemos ya en esa década de 1860 en posiciones bien distintas y luchando contra el liberalismo. Pero es verdad que el libro de las bases, escrito en las vísperas de la batalla de Caseros, en realidad, que terminado de escribir después de la batalla de Caseros, ¿no? Sirvió como un antecedente, como un modelo para la Constitución Nacional de 1853. Uh-huh. Pero bueno, como vos mencionabas, ¿no? Hay que darle todo un contexto histórico. Primero a la figura histórica de Alberdi, que no es un simple liberal, como lo quiere mostrar Milei, y a las limitaciones que tenían esa supuesta Argentina idílica y supuestamente potencia mundial y país rico que le gusta repetir tanto a Milei.
En función de ello, su plan económico y su plan de gobierno, cuando uno lo ve, implica también un retroceso muy profundo para la Argentina, sobre todo si la referencia está en ese siglo, ¿no? En esa época o en ese momento histórico en particular en Argentina, donde el modelo agroexportador termina siendo un modelo de retraso para el país, sumiéndolo también en el marco de la semicolonia. ¿Qué opinión te merece esta mirada que tiene precisamente Milei desde ahí?
Bueno, en realidad, lo primero que hay que decir es que el modelo que llevaba adelante la Argentina en 1895, y que es verdad que lo venía llevando de décadas anteriores y que lo siguió llevando sobre varias décadas posteriores, es un modelo irrealizable en el mundo de hoy en día.
Claro.
Es imposible, el mundo no tiene nada que ver a lo que era en esa época. Ese modelo fue funcional a la oligarquía, la oligarquía pampeana, fue funcional en el sentido de que lo transformó, eso sí, a la oligarquía argentina en uno de los sectores más ricos del mundo. Y eso se puede verificar por las edificaciones que había en la Argentina, que todavía las podemos seguir disfrutando, gran parte de ellas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Unos palacios hermosísimos que se construyeron, digamos, entre 1880 y 1920 aproximadamente, y también un montón de adelantos, ¿no? En términos de los primeros automóviles que llegaron a Sudamérica, el primer sistema de subterráneo de Sudamérica, es decir, un montón de que ponían a la Argentina en términos económicos a un nivel de vanguardia. También la ciudad de Buenos Aires era en esos años mucho más avanzada que la mayoría de las capitales de Europa, ni hablar si lo comparamos con las ciudades principales de Canadá o de Australia, ¿no? Para mencionar a los que funcionaban directamente como colonias británicas. Todo eso no implica de que la Argentina haya sido un país rico. Yo menciono en la publicación, por ejemplo, los casos de Qatar o de Emiratos Árabes Unidos. Si uno, por ejemplo, me ha tocado la posibilidad de estar en Qatar el año pasado, claro, el sistema de transporte público de Qatar es más moderno, que mucho más moderno que el de Londres, Nueva York o París, pero hablo de 50 veces más moderno. Y el sistema de autopistas y los edificios y los centros comerciales, pero todo eso es una mentira. Es decir, son esos pantallazos que les gusta mostrar, pero el 70% de la población de Qatar vive en condiciones de indigencia. Y bueno, esa es la Argentina de esos años. Una Argentina esplendorosa para unos pocos. La Argentina en 1895 tenía unos 4 millones de habitantes, ¿no? La Buenos Aires era apenas una ciudad de 600.000 habitantes. Y después la segunda ciudad del país, que era Rosario, no tenía ni 50.000 habitantes. Digo, para poner un poco unos datos sobre la mesa de lo que estamos hablando. La mayor parte, las ciudades, ¿por qué eran tan pequeñas? Porque todavía más de la mitad de la población vivía en zonas rurales, en chozas, en casas de adobe y paja. La mitad de la población argentina, no solamente prácticamente toda la de las zonas rurales, pero también gran parte de las zonas urbanas, era analfabeta. ¿Estamos? Digo, para dimensionar. Claro. Entonces, eso, ¿qué es lo que tiene de vinculación con el presente? Y bueno, iremos viendo, ¿no? Porque está claro que el mundo del 2023 no tiene nada que ver al de 1895, y eso no se reduce a decir las ideas de la libertad. Que yo agarro un librito, además que yo tengo la plena seguridad de que Milei no ha leído Alberti. No, pero, y lo digo,
es cierto, sí, da la sensación de que no.
No, la realidad lo que hace es repetir un latiguillo, porque lo único que ha leído, ha estudiado, es la obra de Venegas Lynch, que el Fundamento de Análisis Económico, y donde Venegas Lynch, hay otras obras, donde Venegas Lynch habla, hace así las ideas de Alberti, queda como diciendo, bueno, todo lo que es liberal es Alberti, ta, 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 sin profundizar nada. Pero bueno, ha sido muy efectivo, eso no se le puede negar.
Claro.
Si uno ve, él repite frases, bueno, ese latiguillo que él dice siempre, esa es una frase de Venegas Lynch. Es decir,
redita de cierta forma también ese concepto en torno a civilización y barbarie, ¿no? Que también está reformulado en la actualidad, sobre todo en términos geopolíticos, ¿no? Porque esa concepción anglosajona que repetía de alguna manera Sarmiento en un momento determinado de la historia, hoy es refrendada también por ese eje que en términos internacionales está en retroceso, como es el eje anglosajón, ¿no?
Sí. Hay algunos puntos de contacto. Sería largo, ¿no?, precisar todo eso, porque en realidad también entre Alberti y Sarmiento específicamente la relación no fue buena, hubo muchas tensiones entre ellos, justamente porque Alberti no era no fue ni de joven ni de adulto más grande, no fue lo que es ese Alberdi de las bases, donde yo creo claramente que es el Alberdi más contrario al interés nacional, porque ese libro es realmente un libro muy antiargentino, ¿no? La idea de que los argentinos somos una basura y que hay que llenar a este país de ingleses, alemanes o suizos, ¿no? Porque Alberdi llama a la inmigración, pero queda claro que no quiere la inmigración que después va a venir a la Argentina, que va a ser mayoritariamente la italiana, claro. Que era la inmigración que igual, porque en 1895, la mayor parte de los inmigrantes, alrededor de la mitad de los inmigrantes, solo los italianos ocupaban la mitad de los inmigrantes. Bueno, eso no es lo que quería Alberdi en las bases, porque pedía claramente población anglosajona, lo dice decenas de veces. Pero yendo a la actualidad, sí, la concepción de Milei de lo que es el mundo no tiene nada que ver tampoco a lo que es la realidad. Ahí yo diría que no está en 1895, sino que se quedó en 1995. Porque Milei habla como si el mundo fuera el de mediados de la década del 90. Es decir, para él no es importante ni Rusia, ni India, ni China. O sea, lo importante es el mundo libre, que se llama. Que son concepciones también de la Guerra Fría, ¿no? Esta idea de que el mundo libre son los países de lo que se llama el Gran Occidente, ¿no? La idea de que son Estados Unidos y los países más avanzados de Europa. Y a eso le suma, por motivos que bueno, también tienen que ver con sus decisiones de sus primeros viajes, con esto una especie de cercanía con la religión hebrea, que tampoco suena nada consistente, ¿no? Y además que es muy grave que un presidente de la nación diga que su primer viaje va a ser a Estados Unidos y de ahí que se va a ir a Israel, no para reunirse con el primer ministro de Israel o con el presidente de Estados Unidos, sino para reunirse con algunos miembros que lo están introduciendo y llevando a la conversión del judaísmo, ¿no? Todo hace mucho ruido y, bueno, genera consternación.
Te llevo a otro plano y mucho más actual. Teniendo en cuenta la derrota del último domingo, ¿considerás que el peronismo tiene que volver a recuperar ese sentido de movimiento nacional, enfatizando en la causa de liberación nacional, o eso queda muy lejos en la historia? Porque da la sensación de que ha quedado atrapado en la partidocracia, ha quedado reducido a ese espacio, y además dentro del espacio partidocrático ni siquiera conduce o termina de conducir los procesos políticos coyunturales. ¿Cómo ves eso y qué opinión tenés al respecto?
Bueno, yo creo que varias veces hemos hablado, ¿no? Este tema de, de que el peronismo no es que tiene que volver a algunos lugares, digamos, sino más la idea es de que nunca se tuvo que haber ido de ocuparse de los problemas. El peronismo es un movimiento político que tiene, si es algo de núcleo duro, es una inspiración humanista cristiana. Esa inspiración humanista cristiana es la que se abandonó y sí, en el sentido debe ser retomada. Pero también el peronismo tiene que entender que tiene que estar cerca de los problemas de la gente, porque esta derrota electoral, como muchas que vienen sucediendo, son producto de que vos estás ajeno a la realidad. Es decir, el fenómeno Milei es imposible de entender sin las limitaciones que mostró el movimiento peronista en estos últimos años, tanto en temas de ocuparse de agendas que no tenían que ver con sus asuntos básicos, y la incapacidad para resolver problemas, porque si vos hubiese tenido un gobierno con una gestión que hubiese funcionado bien, jamás hubiesen surgido estos temas. También vemos, por ejemplo, que ellos quieren instalar el tema, por ejemplo, del aborto. Y el tema del aborto les da un espacio a ellos, porque ven que gran parte de diferentes sectores del peronismo compraron como propia esa agenda. Y entonces es obvio que ellos van a querer apuntar esos temas, porque son los temas donde ellos pueden crecer. Claro. El ajuste de un sector del Estado lo puede apoyar algún sector de la población. Pero cuando el ajuste, porque todo el mundo, o gran parte de la gente quiere, porque imagina que hay un montón de contratos que son de gente que no trabaja, que evidentemente existe algo de eso, pero imagina que eso es una realidad mucho más importante de lo que es.
Claro.
Entonces, eso sí, todo el mundo va a decir, y sí, le sacamos choferes, porque es verdad, a veces es increíble, ¿no?, que una cuarta línea de un ministerio X tiene choferes, y por supuesto, uno mismo se indigna al ver esas cosas, pero el problema no está ahí. Y el problema va a ser no ese ajuste, sino, como dicen, están diciendo ahora las cámaras de colectivos, diciéndole o me aumentan los subsidios, o el boleto de colectivo mínimo pasa a valer 475 pesos. Y ya no es campaña del miedo, sino que es la misma voz de los empresarios de transporte público en la Argentina, que acaba de decir esto en estas horas. Cuando ese ajuste sea la realidad, cuando el gobierno, si sigue las líneas de Milei, no le va a pagar más subsidio, por eso le va a decir, ¿cuánto lo querés? 4.75, ponelo 4.75. Y ahí se vea en carne viva todo eso, ahí va a tener muchos problemas esta esperanza que ha generado en algunos sectores de la sociedad la candidatura de Milei. ¿Y va a ir al peronismo? No necesariamente va a ir al peronismo. De hecho, el fenómeno Milei nos enseña que gran parte de la población que votó a Alberto Fernández en 2019 porque le pareció malo el gobierno de Macri, no volvió a Cambiemos.
Claro.
No volvió a Cambiemos, eso es una enseñanza que hay que tenerla clara. Milei puede fracasar y no es que va a volver el peronismo necesariamente, porque no volvió Cambiemos. La sociedad le dio la espalda a Cambiemos y fue a buscar algo nuevo. Y el día de mañana, si Milei fracasa, puede ir a buscar algo nuevo, no necesariamente al peronismo. Sí creemos que va a ir al peronismo si el peronismo logra encontrar figuras que sepan interpretar cuáles son los problemas reales de la población. Y esto es el gran drama. El peronismo se alejó de los problemas de la gente. Lo hemos dicho, lo he dicho yo, lo han dicho muchísimos otros también, durante años, de que era evidente que el peronismo se alejaba de los problemas de la gente. Porque la política y la democracia, esto quiero decirlo con esto de ese discurso que se planteó de que Milei era un problema para la democracia, creo que es importante saber y recordar que la democracia no es un fin en sí mismo. Claro. El sistema democrático no es un fin en sí mismo. La democracia es un medio para que la gente viva mejor. Entonces, si la gente no vive mejor, difícilmente quiera salir en defensa de ese medio, porque no está cumpliendo su objetivo, su finalidad. Entonces, más que decir que el candidato X, en este caso Milei, atacaba la democracia, la manera de defender a la democracia es que sirva a sus verdaderos fines. O sea, hay que resolverle los problemas a la gente. ¿Querés que la gente crea en la democracia? ¿Querés que la gente defienda la democracia? Bueno, hacer una democracia efectiva que solucione problemas y que le mejore la vida a la gente.
Infiero que en ese sentido hace falta recuperar también el sentido plebeyo que tuvo originalmente el peronismo, ¿no? Y en ese alejamiento sobre las bases populares termina desvirtuando también en realidad se termina reafirmando a partir de la penetración de ideas progresistas el alejamiento de la doctrina peronista.
Sí, no me agrada particularmente el concepto de plebeyo, pero entiendo que querés decir popular, íntimamente democrático, en el sentido de profundamente popular. Sí, me refiero básicamente a eso, a resolver problemas de la grande mayoría. La gente no quiere agendas sofisticadas ni de microclimas académicos, La gente le importan los problemas básicos. Los problemas básicos de la población son, si lo querés ligar al tema productivo, el trabajo, la seguridad, y si vos ves, muchos de esos temas fueron dejados de lado. Bueno, con vos lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Porque está claro, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya lleva, diría, más de una década o más. de valorar la gente, y por eso, y uno decía, bueno, se va a venir un loco, porque uno también lo ha dicho, ¿no? Que puede venir un loco a oponerse a todas estas cosas que están haciendo, y decir, bueno, está bien. Yo mismo era escéptico de que eso pudiese pasar en la Argentina, porque la Argentina tiene un sistema político muy fuerte, lo tenía, que decir, habían pasado, de partidos políticos, entonces uno entendía que un outsider podía pasar en Perú, pasa siempre, en Ecuador, pasa muy seguido, hasta en Brasil, que el sistema de partidos no es tan fuerte, entonces viene un candidato de la nada y gana la elección, eso parecía imposible en la Argentina, pero ahora lo estamos viviendo.
Por último, Damián, sos un hombre muy cercano, muy vinculado al movimiento obrero. Cuando emergen estas situaciones que además van a convergen también en una crisis mucho más profunda y aguda, se le reclama al sindicalismo argentino que tome la posta, organice la resistencia y genere un proceso de lucha callejera. Ahora, cuando todo se reordena, el movimiento obrero es desplazado y los acuerdos de superestructura en términos políticos lo dejan afuera. ¿Qué crees que se viene en torno al rol que pueda tener el movimiento obrero a partir de esta concepción?
Bueno, yo creo que el movimiento obrero, las declaraciones de Milei en torno a que quiere imponer el modelo de la UOCRA, que es un modelo que en la práctica elimina el régimen indemnizatorio, eso es un tema fundamental para todo el movimiento obrero. Y otro va a ser más específico para los estatales, ¿no? Uno se entera porque tiene conocidos en ATE, UPCN, que prácticamente en todas las delegaciones hay asamblea, desde el lunes. Desde el lunes o el martes empezaron otras porque fue el feriado, pero hay en estado de asamblea permanente porque va a ser el sector que más le peguen. Entonces, sí, al movimiento obrero se le pide resistencia y después se lo deja de lado. Es muy cierto lo que decís. Bueno, lo que hay que ver es que el movimiento obrero va a ocupar un rol fundamental, seguramente porque gran parte de las políticas de Milei son contrarias a los intereses del movimiento obrero. Lo que hay que generar, y espero que en estos años algo de eso se haya generado, la idea de que el movimiento obrero no está nada más que para hacer paros y huelga. Yo me he cansado de hablar en esa línea, ¿no? El movimiento obrero tiene que tener un rol protagónico. Es más, yo tenía la esperanza de que en un nuevo gobierno, donde el movimiento obrero tuvo un rol impresionante en la campaña, fue impresionante el rol que tuvo en la campaña, el gran impulsor de la campaña de Massa. Yo decía, bueno, en el nuevo gobierno tiene que haber un lugar distinto para el movimiento obrero. Bueno, ahora que va a tocar desde la oposición tener un rol fundamental, pero ojalá que surjan de esas luchas, surjan liderazgos que después se verifiquen en la política, porque si hay algo de lo que adolece el peronismo es de liderazgos. No tenemos gobernadores con potencialidad, no hay intendentes con potencialidad, es decir, lo que faltan son líderes. Entonces, el movimiento obrero tiene la oportunidad en su tarea de oponerse a todo lo que quiera hacer Milei en contra de la justicia social. Ahí el movimiento obrero tiene la posibilidad de mostrar, además de su capacidad de organización y de lucha y de resistencia, también la capacidad de conducir. Si se puede conducir una lucha contra el gobierno de Milei, también que surjan de ahí los liderazgos. Dios quiera que pueda ser así. Y que haya dirigentes sindicales que puedan mostrar que además de conducir sus gremios, también están en condiciones de mostrar un liderazgo hacia lo político, porque eso es lo que necesita el peronismo.
Damián, como siempre, es un gustazo para nosotros poder escucharte aquí en La Periferia. Te agradecemos por habernos acompañado en este ciclo. Hoy es el anteúltimo programa de este 2023. Nos estaremos reencontrando aquí en La Periferia el año que viene, si Dios quiere. Pero obviamente te vamos a seguir leyendo a través de AGN Prensa. Pero no queríamos dejar de agradecerte en función de tu participación en nuestro programa, porque contribuye también a enriquecer el pensamiento nacional.
Bueno, felicitaciones por este año que casi termina. Ha sido siempre un programa que difunde el pensamiento nacional y la actualidad del movimiento obrero. Dios quiera que nos podamos ver también en el año siguiente, que creo que va a ser un año muy difícil para el país, pero siempre con esperanza y siempre con predisposición para estar con ustedes. Abrazo grande, Gustavo.
Abrazo grande, Damián, gracias. Así escuchábamos al abogado laboralista, escritor, hombre referente del pensamiento nacional, Damián Descalzo, aquí en La Periferia.
Derecho laboral y relaciones laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.